con Irán y exige una rendición sin contemplaciones para frenar la ofensiva.
El presidente de Estados Unidos ha pasado de estar dispuesto a negociar un acuerdo nuclear a ir con todo hasta el punto de querer tutelar un cambio de régimen en Irán. Esto ocurre precisamente después de que sus llamamientos a la población iraní de sublevarse cayeran en saco roto. Ahora dice que quiere una rendición sin contemplaciones de la cúpula de los ayatolás.
El Partido Popular exige que la decisión del gobierno de mandar una fragata a Chipre se apruebe en el Congreso.
El gobierno asegura que la decisión de enviar una fragata de la Armada Española a Chipre se hace para reforzar la defensa de un aliado europeo cerca del foco del conflicto. Además, el Partido Popular, después de criticar la postura del Ejecutivo de no plegarse ante los intereses belicistas de Trump, ahora apelan a la diplomacia y a la contención, y esto lo hace después de que Francia e Italia también se hayan alineado con la postura de España del no a la guerra.
A vivir, que son dos días.
Little black submarines operator, please put me back on the line. Told my girl I'd be back, operator, please. This is wrecking my mind. Oh, can it be the voice is calling me, they get lost in out of time.
Lourdes Lancho, ¿existes? Buenos
Hola,
días.
Por fin juntos.
Deja de sacar fotos, ¿qué haces con las fotos?
Hombre, me hace ilusión con este fondo tan bonito que estrenamos.
Es verdad. Sí, sí, tú no lo habías visto todavía. Estabas en Barcelona o estás en Madrid.
Lo vi por pantalla, pero no en directo.
¿Cómo es que has venido por Madrid?
Hombre, porque me gusta ser el perejil de todas las salsas, ya lo sabes. Y este fin de tenemos mucho salseo de famosos
pero
en este programa.
Son famosos, pero yo no lo llamaría salseo. A ver si alguien se va a pensar que esto es un programa de cotillo.
No, hombre, no. Nada, que tenemos a grandes personajes de la cultura en el programa, pero si te parece vamos a empezar con otro de los temas importantes de este fin de semana y fundamental, diría yo, en los tiempos en los que vivimos. Me refiero a la celebración del Día de la Mujer Trabajadora mañana domingo. Llevamos meses conmemorando que si la Constitución, la transición, bla, bla, bla. Y yo me pregunto, ¿cuánta gente es consciente ahora mismo de la situación de la mujer, que vivía la mujer en esos años?
Bueno, pues la verdad es que sobrevivíamos como podíamos. Era un mundo lleno de normas, ¿no? Y sobre todo de prohibiciones para las mujeres. De hecho, casi no teníamos ni identidad porque, bueno, el pasaporte, pues no lo podíamos ir a solicitar solas, ¿no? Yo creo que son cosas que en este momento parecen increíbles, pero sí teníamos que estar autorizadas por el padre o por el marido o tal. Era una época en que sobre todo la sexualidad de las mujeres estaba sumamente invisibilizada, ¿no? Que, por ejemplo, no sé, estaba penalizado el adulterio, el amancebamiento, o sea, el deseo de vivir con alguien simplemente por propio deseo, la sexualidad siempre se hacía a oscuras, las mujeres desconocían que tuvieran un clítoris, que tuvieran derecho al placer, o sea, los anticonceptivos estaban prohibidos, el aborto estaba prohibido, o sea que cualquier... Y además el cuerpo de la mujer, que fue lo que a mí me hizo decidir por ser ginecóloga, era considerado un cuerpo reproductivo, por lo tanto, pues, bueno, había familias con una natalidad enorme, muchísimos embarazos no deseados, buscar soluciones a estos embarazos no deseados que podían llevar a consecuencias muy graves para la salud de las mujeres. En fin, era un tiempo muy oscuro, diría.
Quien nos habla es Rosa Almirall, toda una institución en el feminismo y la militancia por los derechos de la mujer en Cataluña y en toda España. Ya, como nos decía, es ginecóloga, obstetra, ya jubilada, pero sigue muy activa en la reivindicación de derechos y la salud y sexualidad de mujeres. Ella creó en su momento un centro para atender a personas trans, fundó Casa Trans, donde da atención médica y psicológica a las personas trans, siempre desde el respeto y la dignidad.
Y qué bien lo contaba, ¿eh? Es alucinante, sí. Recordar cómo las mujeres, hasta después de la muerte de Franco, eran básicamente ciudadanas de segunda, como ahora estamos viendo además en otros países, que no podían tener o hacer muchas cosas por ellas mismas.
Y uno de los peores escenarios estaba, como decía Rosa, en la sexualidad, la anticoncepción y sobre todo el aborto. Recordemos que estaba prohibido el aborto en España hasta la aprobación de la ley en 1985.
Ninguna mujer va a sufrir o va a tener que afrontar consecuencias penales por el hecho de haber abortado.
¿Quién le ha concedido al Estado el derecho a decidir cuándo uno es persona y cuándo no lo es?
Pues decide la mujer, que solicita el ejercicio de un derecho.
Toma ya. Siempre está bien Cristina Almeida sentando un poco la base. Pero abortar se abortaba en ese tiempo. Me contaba Rosa Almiral que las clases altas tenían clínicas donde en algunas circunstancias los practicaban o enviaban a las hijas a abortar al extranjero. Las opciones para el resto eran o los remedios caseros, aquellos de la abuela, o ir a sitios sin las garantías sanitarias que ponían gravemente en riesgo su salud. Pero ya hacia finales de la dictadura, a finales de los 70, encontraron la manera de organizarse.
Sí que yo entonces era muy joven, estaba estudiando medicina y me llegó, ¿no?, información sobre un grupo de profesionales de la salud, básicamente enfermeras, que bueno, que estaban muy preocupadas por todo el tema de la sexualidad, la anticoncepción y bueno, y se fue creando un grupo que se llamó Donas per l'autoconeixement i anticoncepció. Éramos el grupo DAIA, ¿no?, Mujeres por la Anticoncepción y el Autoconocimiento, que básicamente nuestro objetivo en aquel momento era dar información a las mujeres sobre sexualidad, de anticoncepción, que estaban prohibidos, pero bueno, pero también sabíamos un poco las maneras, digamos, de pasar estas normas para poder conseguirlos. Pero lo que nos encontramos sobre todo fue con el drama de mujeres con embarazos no deseados, ¿no? Entonces, a partir de ahí sí que yo no sé cómo lo hicimos, porque entonces no existía Google, pero sí que contactamos con clínicas de Londres y de Ámsterdam y de Francia, ¿no?, que estaban más avanzados en este aspecto, y bueno, y con ellos hicimos como una especie de pacto, nos enteramos de cómo funcionaban, cuánto costaba, tal y cual, y bueno, y venían mujeres, que bueno, que al final venían muchísimas mujeres, que gracias a esta, y que si tenían un mínimo de posibilidad económica, pues hacían abortos en buenas condiciones fuera de España. Pero claro, había un tema importante, es que muchas mujeres no tenían pasaporte. Algunas no lo tenían porque eran menores de edad, otras no lo tenían porque bueno, porque simplemente no tenían quien les hubiera acompañado a hacerlo, otras porque eran personas perseguidas políticamente y habían retenido sus pasaportes, y esto nos obligó a dar un paso más. Y contactamos con activistas de movimientos de Francia, del sur de Francia, y entonces pues a estas mujeres que venían cada semana y que podían ser 10 o 12, lo que hacíamos es que venían estas personas de Francia el fin de semana, las reuníamos a todas y una de ellas ofrecía su casa para hacerlo, y entonces, pues bueno, con toda una serie de precauciones para que no se pudiera identificar la casa, dando los datos en el último momento, venían los profesionales de Francia y hacían los abortos, que podían ser pues 5, 6, 7 cada del sábado o el domingo, y este era un poco el acompañamiento que hacíamos, aparte de continuar dando charlas de anticoncepción, de sexualidad, e intentar acompañar en este proceso el aborto, que en aquel momento no era nada fácil.
¿Y os arriesgabais a la cárcel? Porque si os hubieran pillado...
Sí, yo siempre, bueno, yo siempre he considerado que como activista he tenido un ángel que me ha protegido, y en este caso también fue así. Nos llegó a nuestro conocimiento que estábamos todas fichadas en no sé qué debía ser en aquel momento, en alguna dirección general. Yo me acuerdo una vez que hablando con el fiscal, bueno, una persona, un abogado que fue después fiscal de Cataluña, que decía, estáis todas fichadas, y si en un momento dado políticamente conviene, saldréis a la palestra, pero de momento está ahí, ¿no? Y la verdad es que nunca nos encontramos con ninguna dificultad más que las cotidianas que teníamos para resolver las situaciones un poco complejas.
Sospecho quién era ese fiscal amigo.
Sí.
Que conocemos muy bien.
De hecho,
en este
es amigo
programa,
nuestro,
¿no?,
también.
Exacto.
Sí, sí.
Una red clandestina para sacar a mujeres de España a abortar, o para traer activistas del sur de Francia para practicarlos a escondidas. José, lo escucho así, parece una película, y fue ayer
casi. El tren subterráneo,
¿no?,
aquel para sacar a esclavos, ¿no?, del sur, ¿no? Es como una realidad que es no tan lejana, además, ¿no? Y que puede volver, porque ya sé que es una cita muy manida, pero Simone de Beauvoir ya lo dijo, ¿no? No olvidéis jamás que bastará una crisis política económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Que los derechos nunca se tienen que dar por adquiridos, porque vamos a tener que permanecer alerta toda nuestra vida. O sea que mañana la mani.
En el Tribunal Supremo de Estados Unidos, no hace mucho. Recuerdo además un intento de retroceso del derecho al aborto con aquella reforma que intentó impulsar el entonces ministro de Justicia del Partido Popular, Alberto Ruiz Gallardón.
Que nos sacó a todas a la calle, como estamos escuchando. Fue el momento, de aquel momento inolvidable, ¿no?, del Tren de la Libertad, en el que viajaron mujeres de toda España para manifestarse en Madrid contra esa reforma. Fue en 2014. Y yo creo que el rechazo social fue lo que hizo que se tuviera que retirar.
Sí, pero ahora los tiempos son los que son. Igual está por algún cajón y si vuelven, pues, ¿no?
Sí, por eso también el gobierno está intentando blindar el derecho al aborto en la Constitución. Pero sí, sí, tienes toda la razón. Por eso yo también le pregunté a Rosa Almirall, como histórica del feminismo y activista desde los años 70, ¿cómo veía ella este posible retroceso? Si está preocupada.
Estamos en una sociedad un poco anestesiada, la verdad. Es decir, como hemos conseguido muchos derechos y estamos en una situación de bienestar, por un lado esto provoca reacciones en contra de esta supuesta libertad y supuestos derechos, ¿no?, que a veces te hacen temblar bastante. Pero también es verdad que la sociedad aún no tiene como mucha conciencia interior de todo lo que puede llegar a perder. Pero yo estoy convencida que si vienen, o sea, si se traspasan según qué líneas rojas, volveremos a la lucha. Seremos pocas, como siempre hemos sido, pero continuaremos haciendo abortos si lo prohíben, continuaremos o ayudando en lo que podamos para, bueno, para solucionar temas que son temas humanos, temas de personas y que se han de solucionar.
Hasta ahora el dique de contención de la ultraderecha en España y en otros países han sido las mujeres.
Sí, pero eso también está cambiando ahora.
Sí, tristemente sí. Esta semana hemos conocido unos datos que indican que las mujeres jóvenes se incorporan más lentamente a esta marea ultra, pero bueno, que están también entrando en ese discurso que, recordemos, nos quiere encerrar de nuevo en casa a criar y cuidar. ¿Qué les diría Rosa Almirall a estas jóvenes?
Bueno, yo básicamente me gustaría transmitirles que no saben en qué mundo están viviendo, que entiendo que desde su juventud, porque yo probablemente, yo qué sé, con 19 o 20 años, según qué preguntas me hubieras hecho, también hubiera respondido de una manera muy automática, sin conocimiento, que por favor que hablen con sus madres, con sus abuelas, y que les explique un poco cómo era el mundo en aquel momento y lo que podemos perder.
Rosa Almirall, muchísimas gracias por atendernos.
Pues nada, todo un placer, la verdad.
Y feliz 8 de marzo.
Bueno, lo intentaremos celebrar en la calle si nos permiten las lluvias. Pero sí, hemos de salir a la calle, ¿no? Y no puedo, y espero que se grite mucho no a la guerra, porque las mujeres somos personas de paz. No, no, no. El mundo, aparte de derechos, hay situaciones como muy complejas, como es la que se está dando en este momento, que bueno, que tenemos que responder seguro.
Cambiamos de tercio, pero no de tema, porque seguimos hablando de mujeres con derechos vulnerados, no hace 40 años, como hacíamos con Rosa Almirall, sino en el presente. Esta historia nos la trae Valentina Rojo. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Sí, porque derechos que de momento están aquí muy consolidados, como el divorcio o, bueno, las bajas por maternidad, por ejemplo, son todavía una lucha en algunos países. Hace unos días estuve en Segovia hablando sobre todo esto con un grupo de mujeres refugiadas que se reúnen cada 15 días para desahogarse y poner un poco en común todas sus historias.
El grupo Muchachas se llama, es una iniciativa de ACCEM, una organización sin ánimo de lucro especializada en atender a refugiados y a inmigrantes que están en situación irregular, ¿no?
Sí, me citaron justo en la sede de la asociación, que es el primer lugar al que llegan las personas que solicitan asilo, allí en Segovia, ¿no? Es un centro en el que pueden vivir durante un tiempo limitado, están allí un mes o dos meses, mientras se transmitan sus solicitudes antes de pasar a vivir en un piso, ¿no? Y antes de empezar el taller, estuve conversando con Cristina, que es una de las trabajadoras sociales de ACCEM, en esta primera fase de acogida.
Aquí nos hemos reunido porque llevamos a cabo el grupo de mujeres. se trata eso, de que sea un espacio seguro donde ellas puedan hablar, compartir experiencias, sin juzgar a nadie, porque todas han pasado procesos migratorios en ocasiones un poco duros, entonces queremos que esto sea el espacio más seguro y tranquilo posible.
Muy bien, pues me presentas a estas mujeres que vamos a conocer hoy.
Buenos días, chicas. Buenos días. Como sabéis, este domingo es el 8 de marzo.
Primero vamos a contar nosotras desde España lo que se ha ido consiguiendo a lo largo de los años, ¿vale? Estos son pequeños hitos, pequeños momentos importantes en la historia. Entonces, en vuestros países, por ejemplo, el tema del divorcio, ¿cómo lo sabéis? Si es legal, si se puede, os podéis separar, si no...
Sí, es legal, tienes que demostrar que ya no vives en concubino con tu pareja y te dan un lapso de 15 a un mes a ver si hay reconciliación.
Claro, en mi época yo aguanté 47 años.
47 años hasta que te pudiste ya,
hasta que me pude venir, pero fue duro. Bueno, uno a veces, yo creo que por la tradición, lo que le decían a uno, que uno tenía que aguantar, que por los hijos, pero fue duro.
De la barrera más grande que tenemos las mujeres para lograr nuestra independencia real es la sociedad. Nos inculcan patrones que nos perjudican a nosotras. Como que es que tenemos que traer, vinimos al mundo a dar vida, entonces la mujer no tiene el derecho, socialmente hablando, de decidir si quiere o no tener hijos, porque es que te obligan a tener hijos, como si esa fuera tu principal función. Entonces, cuando uno quiere ser libre, a la sociedad le suena bulloso.
Las mujeres de hoy venimos a romper ese patrón.
Exactamente.
De que ya no vamos a aguantar, de que somos unas mujeres capaces, de que somos, nos toca que empezar desde cero, volvemos a empezar desde cero y vamos a seguir adelante.
Decías, Valentina, que se reúnen cada 15 días para hacer diferentes actividades, ¿no?
Sí, el día que yo fui estaban preparándose para la manifestación de mañana, para el 8M. Estaban pintando unos pañuelos morados con diferentes lemas feministas, y mientras ellas estaban ahí concentradas en lo suyo, yo me acerqué a hablar con algunas de ellas, y esta es la historia de Daimar.
Mi historia sí es un poquito más compleja, incluso que las de mis compañeras, porque nosotros no salimos directo de Venezuela para acá. Nosotros fuimos a los Estados Unidos. Yo fui detenida por el ICE. Permanecí un mes detenida en un centro de detención y me amenazaban constantemente con agarrar a mis hijos, detenerlos, entregarlos a un hogar sustituto incluso. Y tomé la decisión de firmar mi salida voluntaria con la idea de que me iban a enviar a un tercer país seguro, ¿no? Era lo que habían negociado conmigo en ese momento. Sin embargo, fui trasladada a Venezuela, a donde no debería de haber regresado, pero bueno.
¿Y cómo fue esa detención que estabas haciendo?
Traumática. Traumática. Estaba saliendo de mi casa, yendo a trabajar. Sí, era una de estas redadas migratorias. Yo iba saliendo al estacionamiento del auto y ahí pues ya habían personas de ICE. Sí.
¿Y por qué dices que fue traumática? ¿Qué ocurrió?
Las personas somos tratadas como animales violentos, criminales. Y pues mi fuerza nunca se va a comparar a la de cuatro hombres. Además, uno pone un poco de resistencia, ¿sabes? Por el miedo que te da pensar en qué va a pasar después de ese momento, en que los niños están en la escuela, si los vas a volver a ver o no. Difícil.
¿Y cómo era un día a día allí? No sé, me imagino que nunca habías estado antes en una prisión, pero no. ¿Me puedes describir un poco cómo era ese lugar?
Horrible. Horrible. Las luces nunca apagaban. Eso es algo que se ha convertido en un trauma grandísimo. Los alimentos venían con sustancias. Supuestamente ellos, por lo menos a las mujeres, nos daban en los jugos algunas pastas que controlaban como el líbido de las mujeres para no despertar supuestamente el deseo sexual entre mujeres. Entregaban psicotrópicos sin la autorización de las personas.
¿En la comida?
Sí, todos los días uno terminaba como somnoliento, como con cansancio extremo. todo el mundo lo sabe, pero nadie habla de esto. ¿Por quién está detrás de todo esto?
Viajaste, bueno, de allí te llevan a Venezuela y te puedes reunir con tu familia al cabo de ¿cuánto tiempo?
Al cabo de un mes, sí.
¿Estar en Venezuela era peligroso también para ti?
Sí, yo era parte de una red de apoyo de mujeres también estando allá. Y lógicamente fui juzgada, perseguida, participé en muchas reuniones, manifestaciones y no les convenía, así que orden de aprehensión.
¿Y qué tal aquí? ¿Te sientes segura?
Súper. Te hacen saber que tienes derechos, que son válidos, que puedes.
Bueno, pues suerte. ¿Vas a pintar tu pañuelo?
Sí, muchas gracias.
Gracias. Bueno, casualmente en este reportaje todas las mujeres que hablan son venezolanas, pero en realidad hay personas de todas las nacionalidades en este grupo. Hay de Rusia, de Mali. Esto fue lo que me contaron Mari Carmen y Lady Carolina.
Yo soy de colombiana, pero viví más de 50 años en Venezuela y decidimos desde Colombia venirnos para acá, para España, porque ya la situación en Colombia estaba muy difícil, muchos atentados, robos, y a mí me trataron de quitar a la niña en una oportunidad yendo al transporte y fui a agarrar el bus y entonces en una de esas paradas que había mucha gente, menos mal que yo la llevaba bien agarradita y pude gritar. Pero me la querían quitar y eso a mí me ha afectado bastante. Pero bueno, aquí vamos.
¿Cuántos años tenía su hijo?
Mi niña, la niña, tenía 9 añitos, iba a cumplir 9. Tenía apenas 8, iba a cumplir los 9. Esto hace ya casi 2 años.
Antes, cuando estábamos hablando del divorcio, usted dijo que había aguantado 43 años.
47.
47 años.
Sí, por el papá de mis hijos, porque era un poquito falta de respeto. Sí, siempre me decía que si no me gustaban las cosas, me hacía así. Eso significa que me fuera. Entonces yo aguanté todo eso por mis hijos, por mis nietos.
¿Qué pasó para que usted estuviera 47 años y un día dijera, pues hasta aquí?
El hecho de que mi hija haya querido que yo me viniera con ella, entonces ese fue el motivo, o sea, sí, uno para ayudarla a ella y otro para liberarme yo también, porque él era muy machista, es muy machista todavía, él. Estamos aquí, sin embargo quiere controlarnos como si fuéramos un dedito de él y no. De hecho, mi hija se lo trajo para Colombia y él creía que todavía estábamos en la casa de él y que... Y yo le hice un parado, no, ya no estoy en su casa, estoy en la casa de mi hija.
¿Qué estás pintando?
Ah, la pañoleta para la concentración el 8 de marzo.
Latinos juntos.
Latinos juntos.
Todo esto pasaba mientras hacían pañuelos, el grupo Muchachas, que atiende a refugiados y a migrantes. Gracias, Valentina, hasta luego.
A vosotros.
¿Y tú, Lourdes, vienes luego a la sala?
Por supuesto.
¿Pero vas a actuar?
Yo siempre, Javier.
Una Movistar cosa u otra haré. Arena, a partir de las 11, con la actuación estelar de Lourdes Lancho. Hoy Javier Pérez Andújar hace una reflexión pacifista, aunque empiece hablando de piedras.
No sé quién llamó a la pirita, el oro de los tontos. En las colecciones de minerales que iban en cajas transparentes o en cajas grises de cartón, la pirita tenía el color del papel de las monedas de chocolate de la Noche de Reyes. Uno se comía el chocolate y arrugaba el papel, pues no era de oro verdadero, como el diente de oro de una madre. Además de la pirita, también venían en aquellas cajas el cuarzo, la galena, el jaspe, pero no se hablaba todavía de las tierras raras, por lo menos no tanto como ahora. Entonces, las tierras raras eran sitios a donde solo podíamos ir muy raramente, como el Zoo de Barcelona. En la pirita está la explicación de lo que otra vez nos toca vivir, me refiero a la guerra. La palabra pirita viene del griego pyros, que significa fuego, y de eso se trata, del uso del fuego. Recientemente se ha publicado que en un pueblo de Inglaterra tan pequeño, que solo tiene una parroquia, un bar y un lago, y unos bueyes de flequillo muy largo, pues eso, que ahí han hallado unos fragmentos de pirita de hace 415.000 años, que fueron utilizados por los neandertales para hacer fuego. Es el mechero más antiguo que se conoce. Cientos de miles de años después, usaría el fuego Homo sapiens, nuestra especie, y su dominio del fuego favoreció el desarrollo del cerebro humano. También con el fuego nació la literatura. ya que al calor de las hogueras la gente se contaba historias, y endureciendo palos y piedras en el fuego, se creó la industria bélica. Esta semana Macron, el jefe de Estado francés, casado con su profesora de literatura, ha llamado al resto de Europa a participar en un programa avanzado de rearme nuclear, el fuego moderno. En el fuego se pueden crear armas o puede cultivarse la literatura. Y la literatura sirve para hacer pacifismo.
En realidad, una nación no tiene un arma. La tienen unos organismos del Estado muy concretos y determinados. No la tiene la nación. Quizá este sería uno de los caminos, a apelar a lo que piensan los pueblos de las guerras.
A vivir que son dos días, Javier del Pino.
Pues me voy a dar la gracia a mí misma. Yo solita me he suscrito a Movistar Plus, a pesar de que las petardas esas me decían que si estabas en otra compañía era imposible. ¿Cómo que no? He visto Los Domingos, Más Palomas, Los Pecadores.
El premio de ver el mejor cine solo te lo da Movistar Plus. Suscríbete ya en movistarplus.es.
De manera, Al. No consigo sacármelo de la cabeza.
¿Este temazo, Di?
No, lo poco que cuesta hacer una buena compra en Aldi.
Normal. Con lo bien que sienta, yo tampoco puedo pensar en otra cosa.
¿Ni siquiera en comer?
Bueno, en eso sí.
Aldi.
¿Qué poco cuesta comprar bien?
Venga, niños, hoy nos abrigamos bien, ¿vale? La bufanda, poneros la bufanda. Pero no te la saques, que no te la saques. Y el otro con el abrigo desabrochado. Siempre estamos igual. Y sí, a ellos solo les preocupa pasarlo bien. Por eso les doy un Actimel cada mañana, con probióticos exclusivos LKCI y además vitaminas que ayudan al sistema inmunitario.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
78.825, serie 130.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Porque las mejores decisiones se toman en frío, ahora en El Corte Inglés tienes un 25% de descuento en aire acondicionado.
Mitsubishi Electric, Fujitsu, Toshiba, Hisense.
Además, financiación hasta en 24 meses.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Solo hasta el 22 de marzo, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Un amigo. Bueno, un amigo es simplemente eso. Alguien que siempre está. Te levanta cuando ya no quedan fuerzas y hasta celebra tus éxitos como si fueran suyos.
No hay nada más humano que ayudar y ser ayudado. Santa Lucía, una vida contigo.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Crucero por el Mediterráneo. Esperado. Despertar con delfines cruzando el horizonte. Inesperado. Despertar con vistas al mar. Esperado. Bebidas incluidas a bordo. Inesperado. Cenar como una estrella. Esperado. Dos barcos saliendo desde Valencia. Bus directo al puerto de embarque. Inesperado. Cuando las vacaciones perfectas están planeadas, la magia está en lo inesperado. Este verano embarca en Valencia desde 783 euros. MSC Cruceros, Best Holiday Ever. Reserva ya en Viajes Gandía.
La moda más colorida y fresca te está esperando en el Centro Comercial Plaza Mayor Gandía. Moda, calzado, muebles, electrónica, deportes. Visita nuestro supermercado Economy Cash y nuestra terraza con una amplia variedad en restauración, cine, bolera y el mejor ambiente del tinglado. Y ahora damos la bienvenida a KFC, tradición crujiente y sabor inigualable. Ven al Centro Comercial Plaza Mayor Gandía. Cada día, un plan redondo para ti.
Mientras hablaba y sin darse cuenta, León había apoyado el pie en uno de los travesaños de la silla en que estaba sentada Madame Bovary. Gustave Flaubert, Ray Bradbury, Scott Fitzgerald, Benito Pérez Galdós, Oscar Wilde, Arthur Conan Doyle. En la madrugada del sábado al domingo a las 5 de la mañana, una hora menos en Canarias, un libro, una hora. Vivían en la miseria, como los pájaros en la prisión, sin dejar de cantar tras los hierros. Los grandes clásicos de la literatura
en 60 minutos.
Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio.
También disponible en cadenaser.com y nuestra app.
Cadena Ser.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
Yo pensaba que empezarías entrando a saco con la polémica del otro día con Max, que te atribuyó unos cuantos errores, ¿eh?
No, polémica. Javier, estoy cansado, de verdad, qué pena lo que está pasando con esta sección. Los oyentes no se merecen esto y no les quiero aburrir, la verdad. Ellos son siempre lo primero. No les quiero volver loca la cabeza, sí, respondiendo una rabieta de loser como la del otro día, pero es que tampoco puedo dejarlo pasar, ¿eh? Así que ahí voy. ¿Esto qué suena, Pino? ¿Qué es?
Es Led Zeppelin, ¿no?
Good Times, Bad Times, primer LP de Led Zeppelin. ¿Te acuerdas del año?
Pues primero 60, ¿será?
Finales de los 60, 1969. Para entonces, el gran Jimmy Page ya había tocado en estudio con todos los grandes del momento, los Stones, Van Morrison, los Who, los Kings. Con los Bravos había grabado, porque músicos ingleses grababan para cualquiera que,
cuidado,
llegara por allí a grabar.
¿Estás seguro de esto, no?
Sí, muy seguro. ¿Sabes por qué? Porque estaban sindicados y no podían ir músicos de otro país a grabar en esos estudios. Bueno, Jimmy Page había formado parte ya de los Yardbirds, sustituyendo a Eric Clapton. Había formado ya Led Zeppelin, porque esto estaba ya grabado, enero del 69 se graba. Muy bien, pues según ese otro colaborador al que llamas cuando yo no puedo venir, como Jimmy Page ya tenía un grupo de éxito, Led Zeppelin, bueno, según él, pues no podría estar en un estudio y grabar una guitarra si se lo pedía un productor amigo. Y resulta que esto es lo que pasó con Ramón y Manolo. Según contó el propio Manolo en entrevista con FM 2011, abro comillas, hicimos ese disco con un pianista y productor que era famoso por entonces, Kenny Clayton, y él trajo a figuras como Jimmy Page o Ian Anderson. En aquel momento eso no era raro, añade, porque haciendo sus cositas como músicos de estudio ocupaban su tiempo aparte de las carreras musicales que iban teniendo. Entonces, resulta que a ese otro colaborador sí le parece correcto que Jimmy Page pudiera estar en esta grabación, porque esto no le sonó raro, no dijo nada, pero Ian Anderson, su adorado, ese que iba con cojoneras para tocar la flautita, según él mismo dijo otro día, ¿no? Que, por cierto, también tocaba la guitarra, la mandolina, el saxo, los teclados, a lo mejor metió algo que no era una flautita. Bueno, pues según él, no podía estar en esa grabación. Y me pregunto yo, Javier, ¿no será que ha lanzado una de sus cansinas consultas a la IA? Y la IA le ha respondido con toda esta...
Renombrar
esta historia que
renombrar esta sección como trapos sucios.
Sí, bueno, yo la verdad es que preferiría que hicieras algo así y que no sigamos perdiendo el tiempo con todo esto.
Doy el caso por cerrado, entonces.
Yo creo que deberías darlo
la investigación,
por cerrado.
Salvo que un protagonista que estuviera allí, ¿no?, pueda testificar en favor de uno de los dos.
Exacto.
Si no, caso cerrado. Aunque también recordó otro supuesto error, ¿no?, con la canción de José Le, de Los Enemigos. Eso también te lo dijo.
Javier, lávate la boca cuando menciones al gran José Le Santiago.
Por los polvorones, ¿no?
Bueno, aquellos marcó a los dos, creo yo, sí, pero... Sí. A ver, ¿quieres que entre en esto?
Polvorones
también
robados sería un buen nombre para un grupo.
Para una, ¿no?, sección también.
José Le mío.
Bueno, ya que sacas el tema, y después de esto de verdad cerremos, ¿eh? Este señor dijo que yo había dicho muy convencido que la cuenta atrás, ese temazo de Los Enemigos, estaba inspirado en otra canción que a su vez se inspiraba en el canon de Pagel.
Y que esa canción, según Max, era de la Elo, tú dijiste que era de Camel.
Lo peor es que tú dijiste el sábado
pasado.
España
entera está pendiente de
yo
esto.
Yo no recuerdo, decías tú, yo no recuerdo exactamente qué dijo, pero sí la seguridad con la que lo dijo. Joder,
¿eso dije
Javier,
yo?
Sí, eso dijiste. Tú, vamos a tirar de archivo.
Fue por casualidad, cuenta José Le que, bueno, esa melodía la tenía ahí en la cabeza, la incluyeron en esta canción, pero él no tenía ni idea del canon. Sí admite que la melodía se la inspiró otra canción, pero no del barroco, era una canción de la Elo.
Esto es el archivo de la SER, esto no es una tontada de esas que hace ese señor con la IA. Algo que decir, Pino, parece que está claro, ¿no? Digo, una canción de la Elo. A ver, esto tiene algo de truco, porque es verdad que en aquella época yo dejaba gazapos intencionados y este era uno de ellos, porque, yeah, bueno, lo cierto es que después de escuchar esto hicimos dudar al propio José Le, que contactó con el equipo de A Vivir.
¿Es verdad?
Y nos contó que ya no recordaba bien si era la Elo, como acababa de decir yo en antena, o era Camel, como recordaba y recuerda él. Lo que sí decía es que en todo caso estaba seguro, abro comillas de nuevo, de que eran unos hippies que eran un coñazo, insoportables, pero que tenían algunas canciones que funcionaban como un talán.
Igual más Camel que la Elo, ¿no?
Puede ser. El caso es que en la siguiente entrega comenté este mensaje de José Le y recordé que él mismo había contado en Dentro, un libro que escribieron los Quiques sobre los enemigos, que lo sacó de un disco de los Camel que tenía una frase muy parecida con el piano.
Una
ojo a esto.
Con el piano.
Con el piano. Y yo no sé si el otro día en ese estribillo que trajo ese otro colaborador había alguna frase de piano. Vamos a escucharlo.
La Elo piano, si no es eléctrico, piano, me ahí,
no. Entonces, ¿sabes dónde sí hay un piano? En esta canción de Camel.
Ahí se escucha de fondo.
Se escucha el piano, ¿verdad? Y mira cómo sigue esta canción. No es el canon, pero recuerda. Y claro, si lo juntas con lo que hicieron enemigos. Pues resulta que igual el gran José Le, que no tiene contaminada su creatividad con acordes disminuidos de quinta aumentada, como ese otro colaborador, pues resulta que esa frase de piano de Camel fue la que le llevó a ese arreglo maravilloso de la cuenta atrás. Resumiendo, Javier, el propio Manolo de la Calva recuerda que era Ian Anderson el que estuvo allí en Londres grabando. El propio José Le Santiago recuerda que era una frase de piano de una canción de Camel. Pero ese otro colaborador, al que sigues llamando, en base a lo que le cuenta la IA, pone en duda a los auténticos protagonistas de la historia. Estás a un paso de entrar en teorías conspirativas, de verdad. Yo creo que los oyentes no se merecen esto.
Yo
cerremos.
Conozco mucho a Max. ¿Sabes dónde va a acabar esto, no?
En los tribunales.
En los tribunales.
No tengo ninguna duda.
Ninguna duda, ¿no? La verdad es que te voy a dar la razón en esto. Los oyentes no se merecen que sigáis ocupando en antena estas rabietas, ¿no? Así que vamos a dar esto por zanjado.
Pero una cosa.
Dicho, ¿sí?
¿Sabes lo mejor?
A ver.
Es que sí que había una errata el último sábado que vine. Sí, dije una cosa mal. Nadie es perfecto, pero de eso nadie se enteró. Tú tampoco.
A ver.
Lo voy a dejar ahí. No, lo voy a dejar ahí. Ahora se pondrá como un loco a buscar el podcast y tal, a revisarlo. Porque no está bien, Javier. No sé qué le pasa. No le veo bien, ¿eh? Pero bueno, mira. Menos mal que siempre.
Menos mal.
Nos quedará el amigo.
Menos mal que
además hoy trae buena calidad.
Cuando has grabado cerca de 1.300 canciones a lo largo de tu carrera, es que eres un luchador incansable.
Je vous parle d'antan que le moins des vingt ans ne peuvent pas connaître. Mon maître, ces temps-là, accrochez ces lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'arbre est garni qui nous servent de nid, ne payez pas le mine. C'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui pose à nu. La bohème, ça voulait dire on est heureux.
Este francés de origen armenio, que cuando su padre lo llevó para inscribirlo en el registro y dijo su nombre en armenio, el funcionario arqueó las cejas y su padre le dijo: póngale Charles. Bueno, pues este tipo, que según él enumeraba sus propios defectos diciendo: mi estatura, mi voz, mis gestos, mi falta de educación, mi franqueza y mi falta de personalidad me impiden triunfar. Pues este tío, con esa montaña por delante, consiguió grabar casi 1.300 canciones y ser interpretado por gente como Frank Sinatra, Bob Dylan, Edith Piaf, Celine Dion, Elton John, Rafael, Ray Charles, Nina Simone y un larguísimo etcétera, creedme. Ah, y sampleado por tipos como Dr. Dre, Eminem o Bad Bunny. Y es que no había manera de que este chico triunfara. Edith Piaf le pegó un buen capotazo y lo llevó durante 8 años de telonero. Bueno, también de secretario, de chofer y de confidente. Pero ni por esas. Vamos, que tuvo una larga época que cada vez que subía a un escenario bajaba con el rabo entre las piernas. Eso hizo que se convirtiese antes en un gran compositor que en un gran artista. Edith creía tanto en él que incluso le animó a hacerse una rinoplastia para mejorar su imagen. Y ahí tenemos a Charles con una nueva imagen que intenta una vez más y consigue por fin el éxito en Marruecos, en Casablanca. Una gira por los países francófonos del norte de África le da un cierto espaldarazo y por fin vuelve a Francia con ilusión de llenar y gustar, pero tampoco lo consigue. Al final, en una actuación, termina cantando de espaldas al público. Se va, vuelve a hacer un último saludo y tiene a todo el público de pie. Por fin lo ha conseguido. Y ahora me confieso, para mí es el artista francés más grande. No porque lo asocie a mi niñez, porque lo oía en la radio cuando yo vivía en París y escuchaba sus canciones como La Mamma, Que se triste venís o esta grandiosa La Bohème, compuesta en 1965 para una opereta y que él grabó en el 66 para su disco homónimo. Cuando la escucho, oigo un himno a la juventud, a aquellos que no temen a la vida, a los que se entregan a aquello que aman, aunque cueste lo que cueste. Pero al final la canción sucumbe en el cadalso de la nostalgia. Esto me ha quedado bien, pero no sé si me he puesto demasiado intenso. Es que me gusta demasiado. Bueno, solo recordar que la idea original de la canción parte de Aznavour y la escribe su compañero y amigo Jacques Planté. Solo recordaros una anécdota. Aznavour permaneció inactivo hasta los 94 años. Su última actuación fue en Osaka, Japón, y cuando interpretaba esta canción fingía que era un pintor, sacaba un pañuelo y hacía como que retocaba el lienzo. Vamos a cerrar con otra canción, por supuesto, del gran Charles Aznavour. Se llama... Bueno, espera un poco. En principio fue compuesta en inglés por el propio Charles, junto a Herbert Kretschmer, y se llamaba Seven Faces of Woman. Bueno, Aznavour la adaptó luego al francés y se llamó Tous les visages de l'amour. Pero la cosa no queda ahí, sino que en 1999, y para la banda sonora de la película Notting Hill, el gran Elvis Costello, bajo la producción de Trevor Jones, grabará una nueva versión de la canción con el título de She, que junto al éxito de la película se convertirá en la versión más conocida. De hecho, gran parte del público piensa que es una canción de Elvis Costello. Bueno, voy allá. Tratar de imitar a Aznavour ha sido difícil, pero tratar de imitar a Elvis Costello es casi imposible. Ese vibrato que tiene, oh, me lleva loco. Lo adoro. Ahí voy.
She may be the face I can't forget, the trace of pleasure or regret, maybe my treasure, all the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe a hundred different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day heaven or hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside a shell.
A mí es que yo ya no sé qué decir con el amigo. Es que puede con todo.
Con lo difícil que es Costello, ¿eh? Aznavour la compuso por encargo. Herbert Kretschmer hizo la letra en inglés para una serie de televisión británica que se llamaba Las siete caras de la mujer. No era sencillo el encargo, tenían que pensar un tema que en la primera estrofa no durara más de 35 segundos, porque es lo que tardaba en arrancar el capítulo, y que luego se mantuviera de fondo durante los créditos y terminara justo con los créditos y que luego esta canción se pudiera alargar para que entrara en un disco sin que eso sonara a relleno. Y bueno, eso que era difícil, dieron con la fórmula, con este sí, lo puedes comprobar, la primera estrofa son 35 segundos. Enseguida funcionó, vendió 175.000 copias nada más salir, año 74, ojo. Y bueno, eso llevó a Aznavour a animarse a grabarlo en alemán, en francés, en italiano y en castellano, mira.
Es una mujer excepcional, un ángel dulce y natural, que se ha bajado desde el cielo hasta mi piel.
Pues bien, ¿no?
Bien, ¿no?
Me sorprende. Sí, a mí me sorprende. Oye, si quieres seguir por esta línea, veo que vas a llegar a ese disco de Costello que sacaron hace años unos músicos latinos. Tú lo tienes, ¿no? Con canciones de Costello en español.
Ese disco era una versión en castellano del maravilloso segundo disco de Costello, el gran Digi's Model, que producía Nick Lowe, lo regrabaron entonces como Spanish Model, y bueno, decir que era un disco irregular, ¿no? Pero había cosas interesantes, había un Radio que hacía Fito Páez que estaba muy bien, y el Pump It Up de Juanes tampoco estaba mal, pero bueno, yo creo que con esto de Aznavour ya hemos tenido suficiente música en español para toda vivir, ¿eh? Así que he pensado que podemos seguir con otras versiones de Costello, pero en inglés, y versiones que yo creo que quizá no conozcas, mira.
Oh, it's so funny to be seeing you after so long now. The way you look, I understand you were not impressed. I heard you let that little friend of mine take off your party dress.
Vaya voz maravillosa. ¿Ves? Esto es lo que hay que hacer.
Esto mejor que lo
que la gente está en su casa ahora, tranquila, un sábado por la mañana. No quiere peleas y guerras, quiere Holly Cole, quiere oír una música bonita.
Que hemos cerrado lo otro ya. Es Holly Cole, cantante canadiense, es difícil ponerle etiquetas, está ahí entre el pop, el jazz. Pero sí demuestra una cosa curiosa con esta versión, y es lo bien que encajan las canciones de Costello en voces femeninas, aunque estén escritas...
No debería dejar de cantar él, ¿no?
No, bueno, sí es el mejor cantante, a pesar que él dice que es mejor compositor que cantante y que empezó a cantar porque no cantaban las suyas. Pero como decía el amigo, ese vibrato no hay quien lo mejore.
Te estás quedando sin tiempo.
Bueno, eso no se lo dices al otro, por cierto. Pero vale, cierro ya. Mira, podría ir ahora con versiones de Costello que ha hecho Johnny Cash, Blur, Chet Baker, jazz, fíjate, jazz por Costello. O sea, es que hay pocos compositores así. Pero mira, me apetece cerrar con esto otro.
As I walk this wicked world, searching for light in the darkness of insanity. Oh yeah, I ask myself.
Esto no es una versión, Rafa.
Muy bien, Pino, te quedas con la duda del gazapo que metí la otra vez que vine, la última vez, pero hoy no te la he colado. Este es un original, como sí, la canción que versionaba el amigo. Este What's So Funny tampoco es de Costello, aunque muchos creen que sí porque su versión fue la más famosa. La original es esta, que suena de Nick Lowe. Los dos estuvieron muy unidos, sobre todo en los 70. Lowe produjo los primeros 5 LPs de Costello, maravillosos. Por cierto, Costello anda de gira recuperando esos temas, tocando sus primeros temas. ¿Y sabes quién vuelve a tocar también? Y curiosamente hace una versión de este What's So Funny.
¿Quién?
Benson, y vuelve a tocar Benson con el gran aparato eléctrico, sábado 14 de marzo, 8:30, sala La Realidad, calle Echegaray, 11 de Madrid.
Los dos tal para cual.
Benson,
¿eh? En el fondo,
y gran aparato.
En el fondo vais de la mano por lo que sois. Que Costello lo que pasa es que no termina de despuntar, ¿no?
Vaya, sí, lleva 18 discos también, claro. Venga.
What's so funny about peace, love and understanding? What's so funny about peace, love, and understanding? What's so funny about peace, love, and understanding? Understanding, brother. Understanding, sister. Understanding.
A vivir que son dos días. Javier del Pino.
A vivir que son dos días. Comunidad Valenciana. Adrián Sánchez.
¿Qué tal? Buenos días. Es sábado 7 de marzo. Hoy empieza la Magdalena de Castelló y también estamos en el fin de semana previo a las Fallas de Valencia, así que toca mirar al cielo. Y es precisamente en Castellón donde hoy se espera lo peor, con chubascos localmente fuertes y persistentes que se pueden prolongar durante la tarde y, de hecho, que mantienen el litoral de esa provincia en aviso amarillo. Así que va a tocar celebrar el primer día de Magdalena en paraguas o en chubasquero. En Valencia hoy se espera un día menos adverso, pero habrá lluvia débil que puede ser más fuerte en las horas centrales del día. En la provincia de Alicante más de lo mismo, aunque en el sur se podrá ver más el sol. En cuanto a las temperaturas, máximas de 13 grados en Valencia y Castelló serán de 15 grados en Alicante y Elche. Fin de semana también de 8M.
¡Tranquila, hermana! ¡Aquí está tu mamá!
Considero que ya no es solo por querer más, sino también por no volver atrás, por recordar de dónde venimos y seguir luchando por eso.
Por todas las mujeres asesinadas este año y todos los anteriores, por todas las veces que volvemos a casa con miedo y nuestras madres con miedo y que no podemos estar tranquilas.
Este viernes se adelantaban ya algunas de las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer, aunque mañana habrá muchas más. Esto que escuchábamos era el sonido de estudiantes que se manifestaron ayer en las principales ciudades valencianas. También los sindicatos llaman a la movilización este 8 de marzo porque queda mucho camino por recorrer en la igualdad y cada vez hay más amenazas por parte de la ultraderecha. Comisiones Obreras ha llamado a la reivindicación festiva este 8 de marzo. La secretaria general del sindicato en el País Valencia, Ana García Alcolea, explica que no se puede permitir que la derecha y la ultraderecha intenten mirar al pasado. Recuerda además que hay muchas brechas todavía abiertas. Las mujeres tienen más problemas para acceder a un empleo, se les imponen más jornadas parciales o se las deriva a profesiones centradas en el cuidado.
Vamos a seguir luchando para que esa igualdad sea real. Porque la derecha y la extrema derecha quieren, con sus bulos y con sus mentiras, invisibilizarnos, devolvernos a casa. Y no vamos a permitir las mujeres y los hombres de Comisiones Obreras que el pasado vuelva otra vez al presente.
Y SATS, el sindicato de enfermería, abunda en que la brecha va más allá cuando además profesionales como enfermeras y fisioterapeutas no pueden conciliar, porque ni las administraciones públicas ni las empresas privadas entienden la conciliación como derecho y la ven como un privilegio. Lo explica la responsable de igualdad del sindicato en la Comunidad Valenciana, Eguzquiñe Basterrachea.
Hay una gran falta de personal en la mayoría de los centros. Se cambian turnos de manera imprevista continuamente. La conciliación resulta prácticamente imposible.
Queda mucho también por hacer contra las violencias sexuales. Ayer por la tarde conocimos que el PSOE ha decidido expulsar definitivamente del partido al alcalde de Almusafes, a Toni González, que ya estaba suspendido de militancia tras las denuncias de acoso sexual y laboral presentadas por dos mujeres ante el Comité Antiacoso del partido. La secretaria de organización, Rebeca Torró, decide ahora su expulsión del PSOE por las críticas y por el cuestionamiento que González ha hecho públicamente a las denunciantes. Inés Miró, buenos días.
Buenos días, Adrián. El Comité de Garantías del PSPP ya había abierto un expediente por amenaza velada a la secretaria general Diana Morant por menospreciar a la mujer que denunció en primer lugar y por tener conversaciones con Enzo Neix, el partido del alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez. El partido le había pedido su dimisión como alcalde cuando se conoció la denuncia por acoso, aunque él la rechazó. Ahora le expulsan definitivamente.
Y el alcalde de Alicante, Luis Barcala, estuvo ayer en la cadena SER para hablar del escándalo de la promoción de vivienda protegida en Les Naus, de la que se han beneficiado altos cargos del ayuntamiento y muchas personas vinculadas al PP de la ciudad. Barcala califica de escándalo lo ocurrido, aunque rechaza dimitir y asegura que cuenta con el respaldo absoluto de su partido. En una entrevista en Hoy por Hoy Alicante, en el peor momento de sus casi 8 años al frente del ayuntamiento alicantino, defendió que los trámites administrativos municipales se han hecho perfectamente, pero acabó reconociendo que con lo sabido ese pliego ahora tendría condiciones más duras porque, dice, no se pueden permitir las trampas.
No podemos permitir que se puedan estar haciendo, y lo voy a decir con claridad, se puedan hacer trampas para que gente que no es la que tiene derecho y para la que no se ha puesto a disposición esas viviendas puedan acceder. Es que eso es inadmisible.
Barcala apunta principalmente a la cooperativa y también a la Generalitat por ser la encargada de la supervisión en las adjudicaciones y defiende su actuación. Insiste en que no piensa dimitir porque, según afirma el PP, tanto a nivel local como a nivel autonómico y nacional, le apoya.
Me remito a las declaraciones de mi presidente regional, Juan Francisco Pérez Yorca, y a las declaraciones desde el Partido Nacional, secretario general Miguel Tellado, tantas veces como se está preguntando. Yo tengo ese respaldo absolutamente explícito y concreto.
Por cierto, ayer conocimos que el precio de la vivienda sigue disparándose y parece que no toca techo. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, el precio de la vivienda subió un 13,5% el año pasado en la Comunidad Valenciana. Son 6 décimas más que la media nacional, que se situó en el 12,9% en tasa anual. La Audiencia de Valencia rechaza la declaración de Pedro Sánchez en la causa de la Dana. Lo pedía una de las acusaciones populares, la de Hazteoír. La magistrada que instruye la causa ya lo había denegado y ahora la audiencia confirma la decisión porque no le ve utilidad a que el presidente del gobierno declare. El tribunal considera que llamar como testigo a Pedro Sánchez y pedirle sus mensajes el día de la Dana no cambiaría el resultado de la investigación, ya que la acusación popular que lo solicitaba se basaba en un mensaje que Pedro Sánchez remitió poco antes de las 11 de la noche a Carlos Mazón.
La jueza ya rechazó la citación del presidente porque ese intercambio de mensajes se produjo mucho después del momento en el que se tomaban las decisiones en el CECOPI y que es en lo que se centra la investigación. Afirmó la jueza que, a diferencia de Feijóo, Pedro Sánchez nunca dijo que Mazón le mantuvo informado en tiempo real de la emergencia. La Audiencia de Valencia avala así la decisión de la magistrada que instruye la causa. Son ya 37 las resoluciones que de este tribunal confirmando los autos de la jueza de Catarroja y 6 en las que los corrige.
Por cierto, la jueza de Catarroja citaba a declarar como testigo el próximo 15 de abril a la jefa de meteorología de Apunt, a Victoria Rosello, que compareció en la Comisión de Investigación del Congreso hace pocas semanas y que afirmó que tanto ese día como los días previos había información suficiente a través de la EMET para tomar medidas preventivas y alertar a la población. Y ayer conocimos que ya son 2 los detenidos en Indonesia por el naufragio del barco en el mes de diciembre, en el que murieron 4 valencianos, 3 de ellos niños. La policía del país ha detenido esta semana al capitán del barco acusado de un delito de negligencia, porque este máximo responsable de la embarcación no se encontraba a los mandos de la nave en el momento del accidente y había cedido el testigo al jefe de máquinas.
Según la policía, el capitán fue negligente al no hacerse responsable de su cargo. Autorizó que en su lugar dirigiera el barco el jefe de máquinas, quien aceptó el trabajo sin tener en cuenta su cargo y carecía de los permisos legales para tomar el mando de la nave. El jefe de máquinas también está detenido. En el naufragio murieron un adulto y 3 menores. Una mujer y su hija fueron rescatadas con vida.
A vivir que son 2 días, Comunidad Valenciana.
El poder de les dones. Un poder que construís. El que millora salaris, condicions laborals i drets als centres de treball. Davant de qui vol fer-nos retrocedir, ni un pas arrere. Este 8 de març, Comissions Obreres, com a sindicat feminista, fa una crida a prendre els carrers.
Cada día eliges. Eliges avanzar. Eliges creer en ti. Cuando una mujer se elige y se prioriza, su talento, su esfuerzo y su valía florecen. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Elígete cada día. Generalitat Valenciana.
A vivir que son 2 días, Comunidad Valenciana. Los deportes.
Que hoy nos cuenta José Manuel Alemán. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Levante recibe a partir de las 4:15 de la tarde al Girona en el Estadio Ciutat de Valencia con la ilusión de poder sumar una segunda victoria consecutiva que le acerque al sueño de la permanencia. Luis Castro no podrá contar con Raguber, Carlos Álvarez y Pablo Martínez para la medular, lo que le obligará a elegir entre Oriol Rey o Kervin Arriaga, y la otra duda está en ataque, donde Carlos Espí podría ser titular. El resto de la jornada en primera arrancará el domingo a partir de las 2 de la tarde con un derbi entre el Villarreal y el Elche en la Cerámica, con Marcelino fijando el final de la temporada como fecha para hablar de su hipotética renovación y con Eder Sarabia preocupado por las 9 jornadas que encadena su equipo sin ganar. Por su parte, el Valencia no podrá contar con Lucas Beltrán para la cita del próximo domingo a las 9 de la noche ante el Deportivo Alavés. Carlos Corberán podría repetir con el mismo 11 inicial que le ganó a Osasuna. Por último, en segunda división, el Club Deportivo Castellón juega hoy en Zubieta a partir de las 4:15 ante la Real Sociedad B con el objetivo de ganar y mantener la segunda plaza de ascenso.
Gracias, Alemán. Recuerden que hoy se esperan lluvias no muy intensas, pero sí generalizadas, sobre todo en Castellón, así que preparen el paraguas para celebrar la Magdalena. Luis Cifre ha estado en control de sonido. Sigue a vivir que son 2 días.
la cadena SER.
A vivir que son dos días. Javier del Pino.
En A Vivir, la información con Javi Nadi. Buenos días.
Hola Javier, buenos días. Irán acaba de anunciar que suspende temporalmente los ataques contra los países árabes del entorno. Es lo que acaba de asegurar el primer ministro iraní, Masoud Pezeshkian. Tiende la mano el jefe de gobierno a los países vecinos para resolver el conflicto, dice, a través de la diplomacia. Pide perdón también por los ataques de los últimos días, pero eso sí, advierte que si reciben un misil de uno de estos países, responderán también con más ataques. Es la decisión que ha tomado el Consejo que lidera el país después del asesinato del ayatolá Ali Khamenei. No se menciona ni a Israel ni a Estados Unidos en ese comunicado, por lo que se da por hecho que la cúpula de los ayatolás mantiene la orden de atacar Israel. Esto ocurre apenas unas horas después del lanzamiento de varios ataques iraníes contra los países precisamente del Golfo esta madrugada. El régimen chií ha lanzado drones contra Qatar, Irak y Arabia Saudí, además de Israel. Lorena Carramolino, buenos días.
Buenos días. Sí, este anuncio del primer ministro iraní llega tras una noche. Como decíamos, este anuncio del primer ministro iraní llega tras una noche en la que Israel ha lanzado un ataque a gran escala en Irán. El ejército israelí asegura haber atacado más de 400 objetivos, sobre todo en Teherán, en zonas industriales o contra el aeropuerto de Mehrabad, desde que